El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:42. En un ratito recuperamos la conversación respecto a la reunión el día de ayer entre la Secretaría de Gobernación y los grupos que buscan a sus desaparecidos. Tuvimos por ahí un problemilla de comunicación, pero un ratito más lo recuperamos. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Pues varios temas. Me gustaría retomar la encuesta que publicaron el día de ayer sobre la elección judicial. Ahí en El Financiero, con algunos datos muy interesantes. Enrique, ¿por dónde arrancarías?
Mira, por el conocimiento e interés respecto a esta elección. Empezamos con el conocimiento. Y para medir el conocimiento, pues preguntamos lo elemental, la fecha.
Pues sí, exactamente.
¿Cuándo va a ser la elección judicial? Porque tú decías hace un rato que había todavía algunas confusiones. Algunos sí pensaban que era en julio.
Así es, exacto. Hay no, gente que piensa que es en julio, exacto.
Es el primero de junio, que es primer domingo de junio también. Bueno, quienes supieron con precisión la fecha fueron el 12% de los entrevistados.
Pues no es casi nadie.
Pues sí.
El 12%.
12%. Okay. Luego, algunos medio se acordaron, ajá, pero no la supieron con exactitud, 61%.
Y no, ese era el 27% que la sabe incompleta.
Ah, sí, perdón, sí, perdón.
Sí, ahí viene el dato más fuerte.
Y el 61, pues no.
No sabe nada.
No sabe elección judicial.
Sí, ¿de qué me están hablando? Es. Y eso que, como decía hace rato Javier Tejado, la cantidad de spots que hay, ¿eh? Que
tiene, sí, ahorita no, al aire. Ya está, ya los medios están llenísimos de los spots. Uh-huh. Seguramente a partir de diagnósticos como este. Y luego, este es el conocimiento. Uh-huh. Ya vemos. Conocimiento, pues, muy bajo. Realmente uh-huh, muy bajo. Interés, ¿qué tan enterado se percibe la gente sobre este proceso? Ya ves que generalmente nos calificamos de manera generosa.
Sí.
Entonces, decimos que estamos muy enterados. Uh-huh. O algo, al menos. 43%.
Son los que están más o menos.
Ajá. Los que están enterados o okay, mucho o algo. O algo. Uh-huh. Y 56% están poco o nada enterados.
Sí, pues es alta todavía,
¿no? Sí, toda, uh-huh, pero mira, aquí uno se sobreestima.
Sí, claro.
Piensas que estás enterado. Ah, es que escuché un spot.
Sí, exacto. Entonces, sí.
Ya estoy enterado. Sí. Uh-huh. Sí, pero sí, e incluso ya no hicimos preguntas más difíciles porque ahí hubiera salido el 1%. ¿Sabe usted qué es lo que va a elegirse el primero de junio? Y pues te aseguro que algunos, bueno, pensarían que los ministerios públicos o algo,
sí,
así.
Sí, o el policía.
Sí.
Sí, exactamente.
Ese es un primer nivel. Un segundo nivel también muy interesante. Preguntamos por quién votaría, independientemente de los nombres, uh-huh, dividimos por la procedencia, algo que va a aparecer en las boletas.
Sí.
Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Y agregamos algo que no va a aparecer en las boletas, pero bueno, se sabe. Hay quienes están en funciones y quieren mantenerse. Bueno, por los candidatos provenientes del Poder Judicial, el 10%.
Mira.
Interesante.
Sí, sí, sí.
9,
sí,
por los del ejecutivo, 8 por los del legislativo. Se pensaba que quizás los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo acapararían el voto. Pues según esto, no.
No.
Pero en contraste, el 39% preferiría a los que ya están. Esos corruptos, esos que todos los calificativos que la 4T les ha endosado a los integrantes del Poder Judicial, pues resulta que son los que están siendo en esta encuesta preferidos por los probables electores.
Eso es muy interesante porque, sí, de verdad, sí, lo que tú dices, ¿no? O sea, finalmente es, hay que deshacernos de todos porque son unos corruptos y que hay que renovar todo el Poder Judicial. Bueno, pues lo que está diciendo la gente es, pues en realidad yo voy a votar por los que están en funciones o votaría por los que están ahí.
¿Sí?
Oiga, pero si son los corruptos, pues yo soy por los que voy a votar.
Pues con todos son los que más confianza inspiran. Y el último nivel es el de la tasa de participación. Uh-huh. Se estimó, preguntando la probabilidad subjetiva del voto, el interés del ciudadano en la política y el tema de la fecha. Uh-huh. Con esto se estimó, Alejandro Moreno estimó una tasa de participación de 20%. Uh-huh. Que esta puede bajar o puede subir.
Sí, porque además el INE incluso había hablado de 10%, ¿te acuerdas? Que ellos veían un 10%, pero bueno, también va a depender mucho de si se sigue promoviendo, etcétera. Pero digamos, estiman, Alejandro Moreno, que es el encuestador del Financiero, dice 20%, más o
20%
menos.
20% por lo pronto, uh-huh. Sí. El 20% tiene sesgos. Uh-huh. Si le preguntas a los chavos, uh-huh. a las personas entre 18 y 29 años, solo el 6% votaría.
Ya, pues es muy bajo, sí. Muy bajo.
Sí, pues eso, ¿qué les importa?
Sí, sí.
Y tendría el porcentaje más alto de votación entre la población de 50 años o más, con 32% de participación. Por nivel educativo también hay un sesgo interesante. Quienes tienen educación básica uh-huh. votarían en 15%. Quienes tienen educación superior hasta en
30%. Eso me llamó la atención, fíjate, sí.
Sí, pues es que en general hay más información y más interés uh-huh. En la política. Y también hay sesgo por geografía. Uh-huh. La región donde más participación habría es en el norte, con 24%, donde menos participación en el sur, con 16%. Y luego también hay sesgo por preferencia partidista. Uh-huh. Los partidarios de Morena tendrían una participación de 28%, aquellos que no tienen preferencia partidista, un 10%. Solo un 10%. Y por orientación ideológica, la izquierda, los que se consideran de izquierda, votarían en un 28%. Aquellos que no tienen, que se considera que no tienen una postura ideológica, solamente acudirían en un 5% a las urnas.
Ya.
Esto vamos a tener que estar calibrándolo.
Sí, claro, pues eso. ¿Y con cuánto falta? Son. Es que abril,
como
mayo, dos.
Cinco, seis semanas
por
más
ahí,
o
¿no?
Menos.
Sí, más o menos, como seis semanas.
Seis, siete semanas.
Sí, para que sea la elección. Recuerden, 1 de junio, ¿no? No ven ahí por otro lado. Y bueno, pues vamos a ir viendo. Y obviamente, pues ya se medirá también con el resultado, a ver qué tanto interés provoca esto en la ciudadanía.
Sí, y luego habrá preguntas, Gaby, que también van a ser relevantes, como ¿dónde va a votar? Porque no va a ser en los mismos lugares donde votamos.
Así es.
Regularmente, va a haber menos casillas. Entonces, uh-huh. eso también puede sesgar esta, quizás a la baja, esta intención de voto, porque uh-huh. va a ser más difícil votar. Y la mecánica del voto, estas fórmulas donde tienes que anotar números, sí. no basta con tachar un nombre, pues también es una modalidad que no hemos tenido en México.
Sí. Sí, hoy, por cierto, para la Ciudad de México, hoy va a estar aquí en cabina por ahí a las 9 de la mañana Ernesto Ramos, presidente de la Comisión del Poder Judicial del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y nos va a traer incluso digamos un ejemplo de cómo va a ser la boleta para la Ciudad de México en lo local, ¿no? Y pues a ver cómo nos va. Vamos a hacer aquí un simulacro de votación, a ver cómo me va con eso y a ver si le entiendo a lo que nos van a traer por ahí de las 9 de la mañana. Pero bueno, pues muy buena encuesta y muy buen tema también. Y a ver, vamos a temas de producción y exportación de autos con todo esto que también está sucediendo. Esto es para marzo, ¿verdad?
Este es para marzo. Dio a conocer el INEGI estas cifras y pues sorprendió, la producción de vehículos creció en marzo 12% uh-huh. respecto al año pasado. Y la exportación, en marzo todavía, antes de que se hicieran efectivos los aranceles, creció 3.8%. Es decir, probablemente las armadoras pues le dieron un jalón antes de la llegada de los aranceles en abril. Las tres grandes norteamericanas exportaron de manera importante. Por ejemplo, General Motors, la principal exportadora de autos a la Unión Americana, sus ventas crecieron 12% a Estados Unidos. Stellantis, con todo y el ruido que está uh-huh. haciendo, que si van a parar algunas líneas, dejar de producir algunos modelos, aún Stellantis creció en 1.8% y Ford en 26%. el monto de sus exportaciones.
Uh-huh. Así pues, que son buenos datos, pero bueno, vamos a ver si esto se inhibe o no se inhibe después de lo que ha estado sucediendo, ¿no?
Sí, el primer mes con la aplicación de aranceles para autos es abril. Entonces, cuando salgan en una semana los datos de abril, vamos a ver qué es lo que sucede.
¿Y qué ha pasado en estas últimas horas? Veía yo hace rato los datos de los mercados, por lo menos en Asia y en Europa, iban pues ganando, a diferencia de lo que habíamos visto en los últimos días. ¿Qué ha estado pasando en estas últimas horas, Enrique?
Mira, hubo un rebote en el oriente, en Asia. Por ejemplo, el índice Nikkei de Japón ganó 6% el día de hoy. Uh-huh. Es un rebote después de fuertes caídas. En Europa están subiendo de 2 a 3%. En Estados Unidos, que ya abrió, también, por ejemplo, el índice Nasdaq está subiendo 3.8%. ¿Qué ocurre? Que a veces hay inversionistas que visualizan acciones que se abarataron y que dicen, pues ahora es cuando, hay gangas. Entonces entran a comprar en estos mercados deprimidos y probablemente tengamos el día de hoy, vamos a ver qué sigue en los siguientes, comportamientos favorables. Pero bueno, la expectativa es que las cosas sigan complicándose. Mañana, hoy es el plazo, pero China ya dijo que no acepta para que Trump le imponga otro 50% a partir de mañana a los chinos. Y también es el plazo mañana para que la Unión Europea empiece a aplicar el 25% de arancel de represalia en reciprocidad a lo que Estados Unidos aplica. Así que, pues no ceja la guerra arancelaria, la guerra comercial, pero por lo pronto hoy, pues los mercados para arriba.
Sí, porque aquí, y obviamente Trump pues anda entre blofeando y gritando en sus redes sociales, dice que esto lo publicó hace un ratito, dice: acabo de tener una gran llamada con el presidente de Corea del Sur, y bueno, su tweet es larguísimo, y habla pues un poco de todo lo que Joe Biden hizo mal, dice que quieren negociar, y que también China quiere negociar, dice, pero no saben ni siquiera por dónde comenzar, o sea que más bien ahí hay un blofeo porque no veo a China que quiera negociar nada, pero pues eso, seguimos y vamos en ese tono entonces, Enrique.
Sí, no ha cambiado, y probablemente ya con la aplicación de los aranceles en represalia se acentúe ese tono duro. Ebrard ya tiene casa en Washington, yo creo, o por lo menos un Airbnb o algo parecido, porque se la vive allá. Ya se fue nuevamente, o va a irse esta semana a Washington para continuar negociando.
Bueno, pues así las cosas. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Hoy con menos presión, pero sigue alta, 20.56 el dólar esta mañana.
20.56. Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Bonito martes.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Un abrazo. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 del diario dice: Fink, Estados Unidos ya está en recesión. Esto es parte de lo que ha estado saliendo también allá desde Estados Unidos. Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, dice: Estados Unidos ya está en recesión. También la fotonota abajo dice: encuentro en Palacio de Claudia Sheinbaum y Jane Fraser, la CEO de Citi, que también el día de ayer la propia presidenta se refirió a ello. Y le mando un gran abrazo a mi querido Alberto Tavira. Dice: qué estrés que el encuestador del Financiero se llame igual que el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Cada que escucho al maestro Quintana con Barkentin sin precisar el encuestador, me tiembla el ojo. Si no, le mandamos un gran abrazo a Alejandro Moreno, extraordinario encuestador, que es precisamente el encuestador de El Financiero. Nos vamos al corte y ahorita regresamos y retomamos varios de los temas pendientes. ¡Vámonos!